en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Consejo de Ministros está reunido en este momento para aprobar la última medida anunciada por el presidente del Gobierno en materia de vivienda, la de una línea de avales ICO para la adquisición de una primera residencia. Entre los requisitos están que sus destinatarios no deben tener más de 35 años y unos ingresos anuales que no superen los 37.800 euros brutos. A falta de conocer más la letra pequeña de estas ayudas, los expertos consultados por COPE apuntan sobre algunos riesgos de acogerse a ellas. Marta Ruiz.
El primero es tener claro que no aportar ahorros supone un aumento de los intereses y de la cuota mensual a pagar que se calcularán sobre el valor total de la vivienda. José García Montalvo, catedrático y experto en vivienda de la Universidad Pompeu Fabra.
¿Cuál es la proporción de la renta mensual que se destina al pago de la hipoteca? Y evidentemente en esas condiciones, incluso después de una pequeña moratoria, esa proporción será más alta y sin duda eso afectará negativamente a la concesión del crédito.
Porque el crédito no debe superar el 35% de los ingresos. También hay riesgo de volver a una burbuja dando acceso a un préstamo a quien no tiene músculo financiero para ello, y hay evidencias de que puedan subir los precios del tipo de inmueble que se pueda adquirir con este aval. Es importante también que el aval no impida acogerse al código de buenas prácticas ni que resulte más caro porque el banco te obligue a contratar otros productos.
Otro de los anuncios estrella que Pedro Sánchez ha realizado sobre vivienda es la nueva ley que limita el precio de los alquileres y que ha conseguido sacar adelante gracias a los apoyos de Esquerra y Bildu. Una norma sobre la que todos los analistas coinciden en que perjudica tanto a propietarios como a inquilinos. Los primeros apuntan a que adoptarán alguna medida para intentar sortear estos límites. Claudia Cid.
Buscar inquilinos más solventes o subir la renta una vez acabe el contrato son las medidas más contempladas para blindarse los topes del alquiler. Las opciones que reducirían la oferta, como pasar el piso al alquiler vacacional o venderlo, tampoco se descartan. Es el caso de Alberto.
La inseguridad jurídica que, en mi opinión, va a generar la recién aprobada ley de la vivienda hace que me plantee el sacar del mercado de alquiler mi propiedad. De momento voy a esperar a ver cómo va resultando, ya que tengo un alquiler temporal con estudiantes universitarios. Luego tengo también licencia de viviendas para uso turístico en los meses de verano, pero como la presión se un aumento, la verdad es que no descarto en llegar a poner a la venta.
Los arrendadores de las zonas más tensionadas, como Madrid y Barcelona, son los más perjudicados.
En Nigeria, un grupo de hombres armados han secuestrado al menos 25 personas tras atacar una iglesia. Los hechos se han producido a 150 kilómetros al norte de la capital del país. En el último año, varios grupos armados nigerianos han matado a casi 600 personas y secuestrado a 3.500 en todo el territorio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Real Madrid-Manchester esta noche en la que es la primera batalla por un puesto en la final de la Champions. Bruno Casar.
Se miden los dos equipos más en forma en el mundo. 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, ida de las semifinales de la Liga de Campeones para las que ambos equipos se encomiendan a sus estrellas. En el Real Madrid, pendientes de Haaland, que lleva más de 50 goles esta temporada, aunque como dice Ancelotti, el planteamiento es para parar a un equipo más que poderoso.
Obviamente Haaland es un jugador muy peligroso, está mostrando una calidad impresionante, sobre todo en el marcar goles. Hablar solo de Haaland significa no hablar de un equipo completo que juega muy bien a fútbol, que defiende bien. No estamos planteando un partido para parar a Haaland, sino para parar un equipo que parece imparable, pero yo creo que podemos tener opciones para hacer un partido igualado, competido, y que podemos ganar.
El Real Madrid busca aprovechar también el gran estado de forma de Vinicius, su estrella, tras la final de la Copa del Rey, y así hablaba Toni Kroos.
Es el jugador que hace la diferencia para nosotros. Tiene que aprender esto, porque si siempre está tranquilo, está calma la cabeza, está jugando increíble.
Desde las 8:15 arranca tiempo de juego para este encuentro, en el que los blancos solo presentan las bajas de Mendy, lesionado, y Militao, sancionado. Los ingleses, por su parte, tienen la baja del defensor Ake. Y hasta ahora arranca la antesala de Roland Garros, el ATP de Roma, donde tenemos en pista a Nuria Parrizas. Está a punto de arrancar su encuentro de primera ronda. Son varios los españoles que van a saltar hoy a escena. Carlos Alcaraz ya conoce su cuadro y se le presenta un hipotético enfrentamiento ante Tsitsipas en unos cuartos de final.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 23 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso, y nos espera todavía un día caluroso con máximas de 29 grados en el centro, pero a partir de mañana empezarán a bajar los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 en Villaverde circulando hacia la 4. Además, hay tráfico lento en la entrada por la 6 en el Plantío y en la M40 en el Pardo sentido A1. Y una disputa en un domicilio situado en la calle Fluentes 11 en Villaverde se ha saldado con dos heridos por arma blanca. Se trata de un varón de 38 años que está grave con múltiples heridas en la espalda y en el tórax, y otro de 50 años con heridas leves. Y la Guardia Civil ha desmantelado una banda organizada integrada por 7 jóvenes que delinquían en Galapagar. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España, la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡mua!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito. Porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo solo en cines.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En O2 te atenderán personas.
Alguien como yo, Victoria, y estoy preparada para escucharte y resolver todas tus dudas en una misma llamada. Estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en odosonline.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El correo electrónico de Kiko Alcedo hace meses que se llena continuamente de historias de hombres maltratados por sus mujeres. Historias de algunos hombres buenos que son acusados injustamente de maltratar a mujeres e hijos, a los que la ley de violencia de género no les ampara, sino que les hunde, pues entre otras cosas, económicamente, por los procesos judiciales. De todas esas historias ha contado 8 en un libro de investigación que se llama precisamente así, Algunos hombres buenos. ¿Qué tal, Kiko Alcedo? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, hay hombres víctimas de la violencia de género. La prueba, tu libro es la prueba de que sí.
Bueno, vamos a ver, la violencia de género tiene evidentemente una parte que todos conocemos porque está constantemente en las noticias, que es la violencia machista. En este país hay un problema muy evidente de violencia machista. Mueren una mujer o dos mujeres a la semana a manos de hombres, y eso es una premisa muy importante de la que parte el libro. El libro también quiere de alguna manera desvelar pues algo que es una especie de tabú social hoy por hoy, que es decir, que también algunos hombres sufren algunas situaciones a manos de algunas mujeres. En este caso yo he retratado a 8 que han sido apartados de sus hijos y acusados de manera instrumental, acusados sin haber hecho absolutamente nada, y han pasado pues un sufrimiento enorme. Y yo he querido retratar ese sufrimiento de unos hombres, de unos tíos, pues por querer estar cerca de sus hijos y algunos de ellos perderlos definitivamente de manera injusta.
Bueno, a estos hombres de tu libro les han destrozado la vida. Por ejemplo, la historia de Daniel, que soñaba que se ahorcaba, ¿verdad?
Daniel soñaba que se ahorcaba, estuvo varios años acusado por su expareja de abusar sexualmente de su hija. Él no había hecho absolutamente nada. La historia de Daniel para mí es muy cercana porque Daniel es compañero mío de trabajo en el diario El Mundo, y todos en el diario El Mundo le conocemos desde hace pues 20 y pico años, y sabíamos que eso era una completa falsedad. Pero Daniel, hay una anécdota, por ejemplo, en el libro cuenta muy a pie de tierra, ¿no? La vida de estos hombres. Daniel entra en determinado momento en un taxi por sus obligaciones laborales y está tan asustado con la posibilidad de que, bueno, pues de que esa acusación vaya hacia adelante de alguna manera, que le dice al taxista, pues mira cómo estoy en esta situación. Daniel, yo le conozco muy bien, ya te digo, es compañero mío de trabajo y es un tío muy hablador. Y el taxista le dice, pues si entras en prisión, yo estuve en prisión, le dice, si entras en prisión, dilo rápidamente porque va a ser mucho peor si lo ocultas. O sea, estamos hablando de una persona, de un profesional, una persona normal que quiere a su hija, que se ve de pronto en una situación de, bueno, pues kafkiana y de pesadilla, ¿no? Estas 8 historias son así, son absolutamente absurdas e increíbles, no te las puedes creer, pero han pasado y siguen pasando porque son historias vivas. De hecho, son historias que todavía están calientes, como decimos un poco en el periodismo.
Claro, ¿no? Por ejemplo, cuentas la historia de Pedro. A Pedro le gritaban pederasta en el bar. ¿Qué pasó?
En el bar le gritaba gente, se levantaba y él fue también acusado sin prueba ninguna por su expareja. Fue acusado tantas veces por su expareja, hablamos de más de 10 veces, que la fiscalía acabó abriendo diligencias contra su expareja por denuncia falsa. No fue él quien la denunció a ella, ¿no? Pero Pedro, durante esos años que duró la cosa, 5 años, Pedro vive en Granada, pues la gente en los bares se levantaba para decirle, ¿qué haces aquí con lo que le has hecho a tu hija? Pedro, pues lo mismo, un bancario en este caso, una persona como cualquiera, con la posibilidad evidentemente de hacer el bien y hacer el mal, pero sin ninguna prueba en absoluto de que él hubiera hecho absolutamente nada, y durante 5 años juzgado socialmente y condenado socialmente.
En algún caso como el de Dani, dices que tú también prejuzgaste el caso, ¿no?
Bueno, lo cierto es que sí. Yo para explicar un poco la complejidad de estas historias y de lo que es la condena social, ¿no? La condena de los ojos de los demás, pues yo cuento que en el caso de Dani, al principio yo también pensé, joder, ¿qué es esto, no? ¿Cómo puede ser que haya recibido una...? Y durante un tiempo es cierto que yo mismo no sabía cómo gestionarlo. Entonces yo, ¿qué intento retratar ahí? Intento retratar la mirada de mucha gente que forma parte de nuestra sociedad, que mira estos casos evidentemente con una con miedo y con desconfianza, ¿no? Y es cierto que los abusos dentro de una familia son una cosa muy, muy difícil de demostrar y que muchas veces queda impune. Eso es la realidad. Pero también hay otra realidad que es muy importante y que yo intento retratar sin dogmatismos y sin ideologías. Y es que hoy por hoy en los juzgados de familia de España se utiliza en muchas ocasiones denuncias instrumentales para tener a hombres, en este caso, apartados de sus hijos y a la defensiva en procesos de divorcio, etcétera.
Huyes de lo ideológico, pero me gustaría comentar una cosa, porque todos los hombres de estas historias se han acercado de alguna manera, vengan ideológicamente, de donde vengan, a la derecha extrema, porque dices que han sido los únicos que le han prestado atención, ¿no?
Así es, ellos... tengo que decir que la mayor parte de hombres de este libro se reclaman de izquierdas. Pero es cierto, de hecho hay uno que trabajó en la Moncloa en la etapa de Zapatero y que es un convencido de la ley de violencia de género, pero que a la larga pues ha sido víctima también un poco de la utilización de esta ley. Te decía que ideológicamente ellos efectivamente han visto que solo una pequeña parte del arco político se ha interesado por su historia. Y la mayor parte de ellos pues no han querido acercarse a esa parte del arco político, aunque saben que instrumentalmente les interesaría. Pero déjame que te cuente, por ejemplo, porque es muy importante y muy significativo el caso de Francesco Arcuri, que es la expareja de Juana Rivas. Francesco Arcuri no es que sea de izquierdas, es como muy de izquierdas, es esa izquierda italiana clásica, sesentera, setentera. Bueno, él es hijo de eso, ¿no? De alguna manera. Francesco Arcuri hay un momento que viene a España y dice a buscar a sus hijos cuando su madre los tenía, estaba en paradero desconocido y la justicia le pedía devuelva usted por favor a los hijos al padre. Viene y piensa en qué partido político me puedo apoyar yo con esto ya tan politizado y piensa directamente en Podemos. Es en quien piensa él, así me lo cuenta en las conversaciones que hemos tenido para hacer el libro. Y dice que ese mismo día empiezan a caer declaraciones de dirigentes de Podemos contra él, tratándole de maltratador. Pero es que incluso en aquel momento el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hizo declaraciones justificando la actitud de Juana Rivas, de la expareja de Francesco Arcuri, diciendo que hay que atender a una madre cuando ha sido objeto de maltrato. No había maltrato ninguno. Francesco Arcuri no tenía ninguna situación de maltrato con Juana Rivas y lo único que quería era proteger a sus hijos.
Con María Sevilla, la de Infancia Libre, creo que se llamaba así, ¿no?
Sí.
Te contraste en televisión, en un plató, y dices que el encuentro fue impresionante porque esta sujeta es una mujer totalmente disociada, ¿no?
A mí me sorprendió mucho, y así lo cuento en el libro, yo me encontré con ella acudí a un programa en el que ella iba a ser entrevistada de alguna manera, fue entrevistada detrás de un biombo, ella mantuvo sus posiciones y eso sucedió pues semana y media después de que la policía la sacara de una finca de Cuenca donde tenía a su hijo retenido después de varios años de retenerle. Y de itinerar por España. La policía tuvo que prácticamente montar un dispositivo como de grupo organizado, delincuencial, para sacarles de allí. Y sin embargo, María Sevilla, la persona que luego me encontré por el pasillo, porque ella acudió a mí para decirme, tú eres el del mundo, pues era una persona que sonreía, que teóricamente su hijo estaba en manos del maltratador del hijo, porque era lo que ella había denunciado durante muchos años, y sin embargo era una persona sonriente que estaba allí, de alguna manera, como es lo que yo vi, a jugar un poco, ¿no? Sonreía porque veía la situación en la que estaba y yo se lo dije, le dije, María, pero ¿cómo puede ser que después de lo que ha pasado con tu hijo, si tú crees de verdad que él ha sufrido abusos por parte de su padre, ahora está en manos de su padre y tú estés aquí sonriendo? Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Sí.
Se usa de tal manera a los niños que muchos de ellos ya no saben distinguir la verdad de lo que no lo es.
Yo entrevisto en el libro a una psicóloga forense que fue además jefa de los psicólogos forenses de Plaza de Castilla, nada menos, o sea que no es cualquier profesional ni cualquiera profesional, y ella me explica porque uno de los enigmas para mí del libro es si estas mujeres que denuncian de manera finalmente instrumental se cree lo que denuncian, ¿no? Y eso es lo que para mí es una, era una duda muy importante. Y esta profesional, esta psicóloga forense me dice que hay un proceso por el que cuando tú utilizas pues una mentira de inicio para ganar metros, para conseguir algo, y después mantienes esa mentira y te enrocas en ella y aprendes a quererla, la metes dentro de ti, vives con ella, pues esa mentira se convierte en verdad, ¿no? Y es tremendo también que ella cuenta que no solo puede pasar en el caso de los adultos, sino que en el caso de los críos también sucede. Sucede el mecanismo llamado de falso recuerdo. Y es que para sobrevivir, porque los niños son supervivientes, como lo somos todos, pero ellos muchísimo más, pues los niños pueden agarrarse a un recuerdo falso pues para construir una seguridad en ese momento, ¿no? Los niños necesitan seguridad constantemente, entonces llegan incluso críos a pensar que han sucedido cosas que no han sucedido. Uno de los hijos de Francesco Arcuri le decía, y eso lo cuento en el libro, es tremendo, le decía, pero papá, ¿tú me pegaste o no me pegaste? Y Francesco le preguntaba, le decía, pues no sé, hijo, dímelo tú.
Claro, y el hijo de María Sevilla declaraba que no era justo que su madre se fuera de Rositas, ¿no?
El hijo de María Sevilla es el único que habla en el libro, porque es el único que tiene edad suficiente para consentir mostrar su intimidad. Ya tiene, va a cumplir 16 años, Samuel, y efectivamente sabe que ha perdido que gran parte de su infancia, pero gran parte, porque él desde los 3 hasta los 11 años estuvo apartado de su padre. Bueno, pues sabe que su infancia ha sido cercenada, y todos sabemos lo que pasa cuando la infancia, pues bueno, te la destrozan así, ¿no?
¿Hay algo, tienen estas mujeres algo en común en su ideología? Tú hablas de las energías, el reiki, la crianza en casa.
Bueno, hay un, digamos, rollo New Age ahí, de fondo, que, digamos, New Age, por ponerle un color así llamativo, pero realmente es... podríamos decir, pues, un concepto un poco paralelo de lo que es la legalidad, de lo que es el sistema. Son personas, la mayor parte de ellas, hay que decir, con una capacidad de elocuencia, de verbalizar enorme, y entonces se defienden muy bien, por ejemplo, ante los tribunales. Daniel, mi compañero, me decía, joder, si es que yo escucho a mi expareja, a la madre de mi hija, declarar que yo abusé de ella en los tribunales, y es que la escucho y digo, joder, es que me la creería, ¿no? Si no llego a ser yo y saber que eso no pasó, ¿no? Pero luego, al lado de eso, pues hay una cierta querencia, ya digo, por vivir en paralelo al sistema. Estas madres, cuando huyeron con sus hijos, pues acabaron viviendo en paralelo al sistema, llevándolos a escuelas piratas como escuelas no regladas, escondiéndose, lógicamente, de las autoridades en ecoaldeas. Hay rasgos comunes, pero luego también hay muchas diferencias, ¿no?
Preguntas que hace Goyo González.
¿Debería leer su libro La ministra de Igualdad?
Bueno, La ministra de Igualdad, yo no puedo. Yo soy un periodista. El libro trata de contar hechos. No es un artefacto, digamos, un producto ideológico. Entonces yo me dedico a contar hechos, y los he contado de manera novelada, además, para que novelada, todo absolutamente real, pero con ese, digamos, formato, para que el libro sea entretenido de leer. Si debería leerlo, bueno, yo pienso que este libro lo debería leer todo el mundo. Para mí sería, evidentemente, es lo que me gustaría, y para eso lo he hecho, aunque bien es cierto que me está costando muchísimo llevarlo a determinados ámbitos, como podréis imaginar. Yo creo que ella debería leerlo también. Yo creo que ahí, si me pides una opinión, hay una ideologización enorme. Estamos hablando, por cierto, de una profesional de la psicología, ¿no? Pero hay una ideologización enorme que quizá coloca una venda un poco delante de los ojos.
¿Le está costando hablar de su libro en según qué ámbitos? ¿Ha notado el rechazo de algún medio de comunicación?
Bueno, la reflexión va a ser más de fondo. Yo creo que lamentablemente vivimos en una sociedad tan polarizada y tan ideologizada, donde los hechos no importan y solo importan las opiniones, o los hechos solo importan para justificar las opiniones, que los medios de comunicación, tristemente, me parece que nos hemos, bueno, contagiado, porque los medios de comunicación al final somos una formamos parte de la sociedad y nos contagiamos igual que los demás de las cosas. Y evidentemente esa polarización pues ha impedido, sí, impide que yo lleve el libro a muchísimos sitios donde parece que esto es un mensaje extremo o de ultraderecha, digamos directamente. Para mí era muy importante, al hacer el libro, poder tratar de abrir ese debate, de desinfantilizar ese debate. Es un debate que está, el del hombre y la mujer ante la violencia machista, digamos, está muy infantilizado, está muy convertido en blancos y negros, en Barrio Sésamo, en arriba y abajo, y las cosas son muchísimo más complejas, siempre sin negar lo más importante, y es así, y es que mueren muchas mujeres a manos de hombres, y eso exige mucha labor por parte de todos, pero también hay situaciones de hombres que sufren injustamente y hay que contarlo.
Usted, como periodista, ha hecho bastantes incursiones en la crítica musical. Hay canciones, muchas, que hablan del maltrato a las mujeres. ¿Qué pasaría si mañana alguien escribiera una canción sobre el maltrato a los hombres?
Bueno, ¿qué pasaría? Yo no sé qué pasaría, pero hay muchas canciones de maltrato a los hombres también, ¿eh? Lo que pasa es que no tan, quizá más veladas que más de sufrimiento de los hombres, ¿no? Hay mucha música autocontemplativa en ese sentido y tal. Pero yo, mi mensaje, si puedo dar uno, es siempre contra la política correcta. Yo creo que la política correcta nos tiene verdaderamente maniatados, que impide que los debates sean reales. He intentado contar historias y dar voz a estos tíos precisamente para romper ese, bueno, tratar de poner un granito de arena para romper ese bucle de política correcta en el que vivimos.
Y ya por último, ¿se considera usted un hombre bueno?
intento serlo, pero la realidad es que sería ridículo, ¿no? Tendría 6 años yo si pensara que soy un hombre bueno y que, ¿no? Y que soy incapaz de equivocarme en ocasiones y hacer el mal o hacerlo conscientemente. Yo, desde luego, intento hacer las cosas bien.
Qué interesante, Kiko, es este libro. Algunos hombres buenos, háganse con él, es un consejo. Kiko Alcedo, muchas gracias por haber venido, enhorabuena.
Muchas gracias, Carlos, gracias por traerme.
Se llama Berritxu y es un loro vasco que arrasa en redes. Habla, canta y actúa sin parar. Su repertorio va desde el himno de la Real hasta el supercalifragilístico espialidoso de Mary Poppins o la cucaracha. Ahora bien, tiene que estar relajado porque si está muy encima de él, no suelta palabra. Pero para Loro, el Loro Parque de este programa, repleto de cotorras, es el diario de mi Marigose.
Querido diario, pues mira, hoy voy a hablarte de mi jefe.
Anda.
Regular tirando a mal, pero es lo que hay. Es más, es que me lo piden por la calle. Hace mucho que no hablas de Kim Jong-un, a ver si te vas a estar ablandando. Los taxistas me lo piden un montón. A mí me encanta cuando le atizas, me dicen. Digo, bueno, pues vamos a ello. Ya hemos dicho que el palacio donde habita mi dictador norcoreano, mi monarca Alawi, está repleto de fotos de sí mismo haciendo cosas. Estrechando manos, vestido de torero, mirando con condescendencia al populacho. Que además tiene cuadros de sí mismo que realizan algunos artistas locales al óleo, al carboncillo. Tenemos cuadros con todas las técnicas pictóricas. Tenemos metopas, placas, platos de cerámica talaverana con su nombre. Todo junto a abigarrao. Pero lo que yo no me podía imaginar es que mi sultán relea cosas que escriben sobre él. O sea, él llega a su kelo, se sienta en la mecedora y dice: voy a releer aquello tan bonito que me escribió fulanito sobre mi persona.
No puede ser.
Ayer fue una de esas tardes. Se sentó mi gobernante y abrió un libro por la página 210, por esa porque es donde sale, y donde le tildan de hombre encantador en la entradilla, o sea, ya vamos, fatal. Abro comillas. Hombretón de sonrisa Copacabana, galán de novela de capa.
No.
Si careciera de cualquier otro atractivo, le bastaría con la voz para ser un gran mosquetero erótico, wow. Un macho alfa espadachín.
No.
Su voz debe desencadenar en los cerebros femeninos una miríada de dulces escozores. Cuando el señor Herrera musita a alguna dama al oído alguna galanura, la única consecuencia posible es la de la plaza rendida.
Anda.
Porque llevaba puesta la Indasec, que si no me orino encima. Querido diario, este es un ejemplo de las galanuras a las damas de mi jeque y que mi cerebro guarda cuidadosamente.
Yo, López Alegre, además acaba de escribir este libro, y si me presento a las elecciones... Le falta él. Si me presento a las elecciones, ¿qué? ¿Qué tal, Joan? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y si te presentas a las elecciones, ¿qué?
Pues en tu casa se van a cabrear un rato.
Sí, ¿no?
Sí.
En las tuyas se cabrearían un poco, pues ya estuviste presentado a elecciones.
Sí, la última vez mi mujer estuvo, yo creo que 2 meses sin hablarme.
Ah, está bien. Bueno, eso que te llevas. Eso que te llevas de mal. Eso que te llevas de mal.
Si es que no sabe ni arreglarlo. El gran mosquetero erótico. Ay, de verdad, qué asco.
Sonrisa Copacabana, eso.
Sí.
Ay, eso no me ha gustado mucho. El gran Juan Abreu, que es un libro delicioso. Es uno de los mejores escritores cubanos. Y españoles, pues las dos cosas, ¿eh? Este paso doble
es en tu honor.
Sí.
Claro.
Lo que pagaba
el paseillo,
el paso doble.
Ya para rematar el diario.
Ay.
Que pocos tienen un paso doble, ¿eh?
Correcto.
Claro.
Bueno, háblame de la mutua.
Esto lo tenemos todos y queremos, porque a ti, por ejemplo, te lo contó un amigo, que a su padre como al tuyo le subieron el precio de su seguro. ¿Y qué hizo? Pues llamó a su antigua compañía y les dijo dos cositas. La primera, le ha subido a mi padre el precio del seguro, pues te voy a decir la segunda, que me lo llevo a la mutua. Sí, llévatelo tú también a la mutua con cualquiera de tus seguros, porque le van a bajar el precio sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-605. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero si está aquí Javier Sierra, qué alegría más grande, Javier, buenos días.
Muy buenos días, la alegría es mutua.
Oye, yo creo que ¿hay algún cuadro que haya sido más analizado, estudiado, pormenorizado que la Gioconda?
Pues probablemente no. Y es curioso, ¿eh? Porque la Gioconda se hizo famosa a partir de que la robasen en 1911, pero a partir de esa fecha hasta hoy, bueno, ha sido objeto de todo tipo de análisis.
Claro, pues que si la sonrisa, que si era Mona Lisa, que si era de aquí, si era de allá. Ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, porque ahí hay un pequeño puente que está a la derecha del cuadro. ¿A qué lugar corresponde el paisaje de la Mona Lisa?
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Desde que podía ser, fíjate, la teoría más exótica, el puente viejo de Manresa, el que está sobre el río Cardener, y que eso podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España a ver familiares remotos suyos en Barcelona, hasta puentes de otras latitudes, por ejemplo, el puente de Buriano en Toscana, o el puente de Bobbio al norte de Piacenza. El problema que tenían todos estos puentes hasta la fecha es que eran puentes con más arcos que los que aparecen en el cuadro de da Vinci, ¿no? El de Manresa, en origen, en época de Leonardo, tenía 8 arcos, hoy tiene 6. El de Buriano tiene también 6 arcos, y el de Piacenza otros tantos, ¿no? Pero claro, lo que los expertos siempre decían era que no era necesario que en una obra como esa, como la Gioconda, hubiese un paisaje de verdad. Se lo podía haber inventado, simplemente haberlo sacado de su imaginación. Pero ahora un experto italiano que se llama Silvano Vincenti, que lleva muchos años estudiando a la Mona Lisa y sus misterios, ha encontrado un lugar geográfico en Italia que se corresponde exactamente con lo que aparece en el cuadro de Da Vinci. Es un puente etrusco, antiquísimo, un puente que los romanos reformaron, que se llama el Puente Romito, en el pueblo de Laterina, que es una villa de 3.500 habitantes del Arezzo, que te podrás imaginar, Carlos, lo contentos que están con esta conclusión, ¿no? Uh-huh. Es un pueblo al que no iba nadie, no tenía, en fin, ningún atractivo turístico, y les queda solamente uno de los 4 arcos del puente, pero lo suficiente para que en el pueblo pues estén ya preparando sus campañas turísticas y, en fin, toda la difusión posible para atraer a todos esos millones de fans que tiene la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
¿Quién es Silvano Vincenti? ¿Qué sabemos de él?
Bueno, Silvano Vincenti es autor de 4 libros sobre la Gioconda y un personaje muy polémico en Italia, porque en estos últimos años se ha visto implicado en todo tipo de controversias. En el 2010, por ejemplo, quiso desenterrar a Leonardo, que está enterrado en el castillo de Amboise, en Francia, para hacer una reconstrucción facial precisa, porque él decía, fíjate, que la Mona Lisa podía ser una especie de autorretrato feminizado del propio Leonardo, ¿no? Uh-huh. En esto incluso participaron, expertos de Estados Unidos. Recuerdo, por ejemplo, a Lillian Schwartz, que era una señora de los laboratorios Bell, que llegó a hacer lo que se llama en términos tecnológicos un morphing, ¿no? Él pasaba en una edición digital del rostro de la Mona Lisa al rostro de Leonardo, demostrando que se trataba de alguna manera de la misma persona. Bueno, pues esa fue una de las polémicas, pero es que en 2012 encontró en la iglesia de Santa Úrsula en Florencia lo que él creía que era la tumba de Lisa Gherardini, que es la mujer que está retratada en el cuadro de la Mona Lisa, ¿no? Y extrajo esos restos, los analizó, pero no encontró ninguna prueba incontestable de que pudieran ser de Lisa Gherardini y, por lo tanto, el asunto quedó, en fin, olvidado en la nube. Y luego se ha dedicado a pedir que se analicen cuerpos ilustres como los de Petrarca, Pico de la Mirandola, Poliziano, Caravaggio, y cada vez que ha abierto una tumba o que ha buscado alguno de los huesos de estos ilustres pensadores, artistas, en fin, gentes de la fama de mundos de la época antigua, siempre ha ido rodeado de controversia. Así que estas declaraciones sobre el puente de la Mona Lisa seguro que van a venir también acompañadas de polémica entre los expertos en arte.
He leído por alguna parte que en el Prado tenemos una copia de la Mona Lisa que parece que fue realizada al mismo tiempo que el original, es decir, que estaba pintando Leonardo este y en el al lado estaría uno de la escuela pintando el mismo, si es que eso es cierto.
Sí, es cierto, es cierto.
Sí, y contemplando esa copia, ¿se podría arrojar algo de luz al debate?
Pues mira, esta copia del Museo del Prado es fascinante, es muy interesante, ¿no? Porque estuvo durante muchos años con el fondo pintado de negro, pero en el taller de restauración del Prado descubrieron que debajo de esa capa negra había un paisaje, que es el mismo paisaje de la Mona Lisa de París, con el mismo puente, pero con un grado de detalle y de, digamos, de definición en la pintura mayor que el de la pintura francesa, ¿no? Sobre este cuadro hay, en fin, mucho debate sotoboche, silencioso, ¿no? No se quiere levantar demasiado la voz porque sería una polémica mundial, en fin, impactante. Pero fíjate, el cuadro de Madrid está pintado sobre madera de roble, que es la madera noble que utilizaban los pintores para pintar sus grandes obras cuando les eran encargadas por mecenas. Este es el caso, es Francesco del Giocondo el que pide un retrato de su mujer. Y el cuadro de París, la famosa Mona Lisa, está sobre madera de chopo, que es una madera, pues, en fin, mucho peor y que se utilizaba para bocetos o para cuadros secundarios de taller, casi para aprender, ¿no?, para los aprendices. Así que, claro, en Madrid tenemos una pintura que no damos como la principal de la Mona Lisa, pero que está sobre un soporte principal, que es el roble, y el de París está sobre un soporte que es mucho peor. Así que hay muchos que piensan que la de Madrid podría ser el retrato que le entregó Leonardo a Francesco del Giocondo, de su mujer, y por lo tanto, digamos que la, por lo menos la Mona Lisa comercial, la principal, ¿no?
Qué fuerte. Antes hablabas de Manresa, el puente de Manresa. En ese puente se rodó la película Plácido, de Berlanga. Lo cruzan alrededor de todo, lleva Kassen con el motocarro, fíjate tú, de Kassen a Leonardo. ¿Hay alguna prueba de que vincule a Leonardo con España?
Bueno, hay un historiador que se llama José Luis Espejo, que lleva años buscando esas pruebas, ¿no? Él ha encontrado indicios de un viaje secreto que hizo Leonardo en 1504, que es el periodo de pintura de la Mona Lisa. Él tiene una gran disputa con la señoría de Florencia porque Leonardo está a punto de trabajar con Miguel Ángel en el Palazzo Vecchio y bueno, él desaparece durante un tiempo, su padre muere también en esa época y parece que viene a Barcelona a visitar a los familiares de su bisabuelo Giovanni de Vinci, que vivían en la ciudad condal. Pero no hay pruebas, es decir, lo que hay son indicios de que ese viaje pudo haberse realizado y que pudo haber hecho algún tipo de visita alrededor de Manresa. Esto ha dado pie incluso a que algunos comparen, y por internet se pueden buscar esas comparaciones y son muy entretenidas, la sonrisa misteriosa de la Mona Lisa con la sonrisa de la Moreneta de Montserrat, ¿no? Que guardan como cierto parentesco. Pero más allá de eso, todavía no se ha encontrado la prueba que vincule a Leonardo con España, y mucho menos con el puente de Manresa, que, insisto, desde un punto de vista morfológico, es distinto, es mucho más impresionante el de Manresa que el que vemos en la propia Mona Lisa.
Bueno, algún día resolveremos todos los misterios de la Gioconda, ¿no?
Pues eso espero, Carlos. Hay muchos, ¿no? Entre otros, por ejemplo, que Leonardo jamás en las notas que han llegado a nosotros, y son miles de páginas de notas de Leonardo, jamás mencionó a la Mona Lisa, no sabemos por qué. O, por ejemplo, que Giorgio Vasari, que fue el biógrafo de Leonardo, menciona en su descripción del taller del maestro dos obras, la Mona Lisa y la Gioconda. Las da como separadas. A lo mejor eso clarificaría el misterio de la hoy llamada copia de Madrid, ¿no? En fin, hay mucho, mucho de lo que seguro que seguiremos hablando, porque Leonardo, ya sabes, cada vez que aparece en un teletipo se convierte en noticia de difusión mundial.
Querido Javier, hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Este es un mensaje de Steel.
A ver, ¿cómo queréis trabajar en el jardín, huerto, ático, en vuestra terraza? ¿En plan fácil o en plan difícil? Si quieres trabajar con máquinas ligeras, cómodas, fáciles de usar, hay que confiar en Máquinas Steel, por supuesto. Steel a batería, las máquinas, su cortacésped, la desbrozadora, la hidrolimpiadora, que es una maravilla, la motosierra, los sopladores. Y ahora, por la compra de un cortacésped de batería Steel AK, te regalan 75 euros. Las tienes en steel.es o en sus tiendas especializadas Steel. Así que prepárate, Steel.
Bueno, ya está aquí la ensalada divertida, chicos.
Ya está aquí.
Vamos a ponernos en posición.
Sí. Ya estamos. En la que quieras.
Esto es Flor de Loto.
Venga, vamos allá.
Venga.
Llenó el Winzing este fin de semana y también las redes a cuenta de su show.
El tonto que me dejaste, pero no estoy triste. Salgo de noche hasta tarde y tú solo quieres saber.
Lola Índigo, espectáculo total en su primera parada de su gira El Dragón Tour, con todo vendido, hizo sudar no solo a sus bailarines, sino a todos los asistentes. Se ha consolidado como una gran artista y las redes se llenaron de referencias de momentos del concierto y de alabanzas a la que, recordemos, fue la primera expulsada de OT 2017.
Ya. Pero bueno, ¿a quién le gusta Lola Índigo?
A mí. Vamos, me gusta verla, no...
Es una buena artista.
Es un espectáculo, ¿eh? Sí, sí,
¿eh? Sí, es,
sí, que baila, sí, muy bien, mola, además.
No es, sí, no es una gran, es cantante, artista, pero es artista,
es
sí.
Es muy completa, sí.
Alberto le gusta.
Es una buena artista.
La noticia, sin embargo,
sí, que ha arrasado en redes, pues ha sido, ya lo hemos comentado, la sorpresa televisiva del momento. Se acaba Sálvame.
En otro orden de cosas, este fin de nos enterábamos de que Sálvame se acaba. Tanjado, finite, se acabó. Fin, the end.
The end, ya, game over.
Se acerca el fin de nuestra existencia.
Será a mediados de junio, el 16, cuando acabe después de 14 años en antena. Ayer hubo edición especial con los colaboradores actualizando su currículum. Y mucha broma. Jorge Javier se hizo hasta un vídeo con su madre el domingo.
Y en el Día de la Madre puedes estar tranquila, ¿eh? ¿Y ahora qué vas a hacer?
Pues igual vuelvo al teatro.
¿Cómo te fue tan bien la última vez?
No hay nada como una madre. Y más si es de Albacete.
Sí. Bueno,
Telecinco tiene ya sustituta. Para Sálvame, Ana Rosa pasa a las tardes con tertulia política hasta las elecciones generales y mientras tanto pues seguirá en la mañana, pero dosificándose, no va a estar al frente de todas las horas. Ahora que lo pienso, oye, no hemos saludado como debíamos.
Ahora cambio al español, que para mí es un poquito más fácil. Lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas?
¡Qué grande! ¿Cómo están las máquinas?
Ahora vamos a empezar.
Carlos Alcaraz saludó como Dios manda o como nos enseñó David Bisbal. Y ya estamos todos igual. Y se hizo con el Madrid Open. Número 2 del mundo, ahora prepara su asalto a Roland Garros. Esa final se retransmitió por Televisión Española, que está despidiendo a uno de sus míticos narradores de tenis y de básquet, Nacho Calvo.
Sí, hombre,
su Calvo. Compañera, sí, su compañera en los comentarios, la extenista Vivi Ruano, lo vivía con emoción.
Nacho.
Sí.
Tengo aquí a Vivi, que antes en maquillaje me decía, estoy un poco triste. ¿Sabes por qué, no?
Nacho. Hoy me he emocionado un poquito. No me quiero aquí enrollar mucho, pero la verdad que a lo mejor ha sido para mí el último partido contigo. Y la verdad que me ha encantado haber disfrutado de este último partido, pero sobre todo de todos los que llevamos encima ahí atrás, sí, en las noches, en las madrugadas de otros muchos. Y la verdad que te lo quería decir aquí delante de todo el mundo, que te quiero mucho.
Y ya que estamos con tenis, Paula Badosa.
Yo desde Juan José Castillo.
Sí. Sí, sí, entró la pelota de Santana.
Sí, entró. La verdad que, es verdad que me acuerdo mucho de Castillo, que
sí,
era un fenómeno.
Sí, sí, hombre, sí. Nuestra época. Sí.
Decía, pero... que ya que estamos con tenis, perdona, Naranjo.
Sí, no iba a decir nada.
Que Paula Badosa se acercó a la resistencia. Y su entrevista con Broncano dio para mucho en redes, porque no olvidemos que la tenista y el presentador tuvieron una relación sentimental.
¿Dinero en el banco? ¿Diners? ¿En el banco?
Siempre he tenido muchas ganas de esta pregunta.
¿Qué quieres decir? ¿Siempre he tenido mucho dinero?
No. Y por fin, tú ya lo sabes.
Yo tengo datos.
Hace dos años, tres, que hacíamos la broma. ¿Sí? Y siempre decían, mi sueño algún día o mi objetivo es tener más que tú.
Ah.
Y anda, por fin puedo decir que tengo más que tú.
Toma. Es un pedazo de tenista, Paula Badosa. Es un pedazo de tenista que no está teniendo suerte este último año, pero esperemos que vuelva a coger mañana ritmo.
A Broncano no le faltamos tú y yo, Alberto. Sí. No.
Bueno, quién sabe.
Lo bueno es que tiene una relación con todas las exnovias que por lo menos han trascendido. Sí, estupenda. O sea que,
también hubo Fórmula 1 este fin de semana. Fernando Alonso quedó tercero. Por favor, es que no puedo con estos efectos. Fernando Alonso quedó tercero en Miami, pero el primero en sala de prensa. Aprovechando que el segundo en la carrera fue Checo Pérez, dijo esto.
I will answer in Spanish para toda la gente, ¿no?, de habla hispana, que creo que es un gran día tener a mexicanos, dos españoles en Fórmula 1, en una crono por la primera vez, creo, en la historia. Y bueno, somos la segunda lengua más hablada del planeta y merecemos también responder en español.
Brief translation in English, please.
Very, very bad things.
Bueno, rompió una lanza por el español. Muy bien, Alonso. Mucho deporte en redes. Final de la Copa del Rey en Sevilla, la ganó el Madrid, pero hubo mucho ambiente rojillo, lo contaba Naranjo, por las calles de la ciudad. Juan Carlos Unzué fue portero de Osasuna y triunfó en el Sevilla, y no se lo podía perder, recordemos que tiene ELA. Pasando por delante de la bodega Santa Cruz, con su mujer ocurrió esto. Y luego la coronación de Carlos III y Camila. Mucho vestidito, mucho le están poniendo la corona a presión, mucho Harry y mucha fiesta. Concierto frente al castillo de Windsor con discurso del príncipe Guillermo y música. Entre otros actuaron los Take That, sí, Jason, Orange. Sí, estuvieron fantásticos, ¿eh? Y sin Robbie Williams, al que dedicabas esta mañana Historia de una canción. Los Take That, a mí me hace mucha gracia porque la madre de mi amigo Jorge los llama los Tiki Taka. Y eso me fascina.
Oye, el nieto de Carlos III, el chico, es peligroso tela, ¿eh?
Sí.
Pero tela de peligroso, ¿eh? Fíjate tú de Froilán. ¿Te acuerdas cuando Froilán fue a la
me
boda?
Lo recordó, todo me lo
bueno, también lo fue el hermano.
Fry Froilán. Al lado de
me lo recordó.
Apuntaban maneras ya de niños y mira de mayores.
Algunos momentos televisivos que se han colado en redes. Supervivientes. El domingo era el Día de la Madre y en el concurso de Honduras hubo de todo. Mensajes de niños a sus madres y la visita de la madre de Artur, que es ucraniano, recordemos. Pero la madre de Artur no vio a su hijo. Vio al compañero de su hijo durante muchas semanas, a Jaime Nava. Y a Artur le tocó ver a la hermana de Jaime. Así que hubo mosqueo.
No. Queremos
colores,
ver.
No, colores.
Queremos ver nuestra gente ahora.
Ya.
Queremos verles. John, ver, con esto no se juega.
Ya,
¿es esto que es? La edición especial puteo Arthur y Jaime.
Es una putada, ¿eh?
Es una putada. Todo el mundo con sus visitas, nosotros no.
Finalmente era una broma del programa. Y bueno, y Artur pudo ver a su madre, que fue muy emotivo, claro. Es que una madre ucraniana, nos podemos hacer a la idea en este instante. Y Jaime vio a su hermana. Y sobre el Día de la Madre, un apunte más. Se hizo muy popular en redes el vídeo de una madre en Barajas. Esa madre iba a acompañar a su hija, pero cuando está caminando por el aeropuerto, se encuentra de frente a su hijo. Su hijo es Fernando, misionero en Kenia. Llevaba 5 años sin verle.
¿Pero qué haces aquí? Ay, ¿qué haces aquí? ¿Qué de aquí?
Ay, pobre.
¿Qué de aquí? ¿Cuándo has venido?
Que te estaba esperando. Te he hecho un barro como tú quieres.
¿Cómo que has venido?
Esos besos de una madre.
Qué bonito. Ese besoteo.
Ese besoteo.
La podía haber avisado también, mamu.
Bueno,
Bueno, también
hay sorpresas bonitas.
Claro, las sorpresas de esta a mí me la dan y me cargan con lo de
Chai. Esa cosa hay que pensarla. Yo me desmayo.
A mí me dan una sorpresa de
a las Nancy Lloronadas matan.
Bueno, hoy empieza Eurovisión, que me voy con la final el sábado por la noche desde Liverpool. Nuestra representante Blanca Paloma sigue entre las 5 favoritas en las casas de apuestas con su EA EA.
Siempre se dice lo mismo de la canción española, está entre las favoritas.
Sí. Yo escuchándola me creía que era una sintonía de una película de terrorista islámico que había cogido. Te lo prometo, te lo prometo que se lo dije a Eduardo. El comienzo es eso, perdóname.
El año pasado estábamos entre las favoritas y casi ganamos.
¿Esto va a Eurovisión?
¿Esto va a Eurovisión? Anda, el otro.
Blanca Paloma.
Ahora me entero.
¿Pero cómo te va a enterar ahora?
¿Ha visto el comienzo? Lo
que vivo en otra realidad.
Pues con los eurovisivos que hemos sido nosotros, macho.
Ahora el ángelo.
Me parece que es de Elche, o sea.
Anda, anda.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribañe es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribañe, estreno mañana por la noche en 4.
Este miércoles, Herrera en COPE desde Ciudad Real brinda en la Feria Nacional del Vino. Porque no hay mejor manera de maridar la vida que con un buen vino. Fenavín. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde Fenavín. La feria que ama el vino.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da un paso más en tu carrera profesional y especialízate en nuevos medios digitales con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Elabora estrategias desde el análisis de datos y realiza tus prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Ve más allá.
Se necesita un impulso eléctrico para empezar una tormenta. Y un icono para iniciar una revolución. Cupra Born. Una revolución eléctrica de la A a la Z. Estrénalo por 310 euros al mes con MyRenting. Entrada 12.465 euros. Descubre más en cupraofficial.es.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate. ¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Tiene 39 años y nació en Senegal. Desesperado se subió a un barco con otras 10 personas para llegar desde el norte de África hasta Lampedusa, en Italia. Acabó en España. Hassan evitaba un atraco dentro de un banco. Había acudido allí a abrir su...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.